1 Samuel capítulo 31, hemos estado predicando por el libro de 1 Samuel y ya hemos llegado al último capítulo de ese libro. La última vez que prediqué en 1 Samuel 30 hablamos de cómo David, Dios le usó para ganar una gran batalla. Y entonces después, en vez de guardar todo para él mismo, él compartió con otros por su humildad y vimos que la humildad siempre guía a la bondad. Y ya vamos a ver uno de los capítulos en verdad más tristes de la palabra del Señor. Pero primero vamos a buscar la ayuda del Señor para que podamos juntos poder aprender lo que el Señor quiere a ese capítulo. Vamos a orar con Dios. Padre, damos gracias porque en tu palabra no solamente nos cuentas las cosas bonitas, no solamente muestras los héroes de la fe y todo lo bueno que hicieron, pero también nos muestras personas que en verdad sus vidas fueron malgastadas. Tenían mucha potencial, tenían muchos talentos, pero al final gastaron todo en lo que en verdad no sirve. Y Señor, miramos a vidas así y nos entristece, pero está aquí por una razón. Está aquí para advertirnos a nosotros que fácilmente podemos seguir sus pasos. Sin Cristo nosotros también vamos a malgastar nuestras vidas. Sin Cristo nosotros también vamos a gastar todos nuestros talentos, todas nuestras fuerzas, todas nuestras oportunidades que nos das en la vida en cosas que en verdad no duran, que no importan en la eternidad. Y Señor, ayúdanos a ver esta noche el gran peligro, pero también la gran oportunidad que tenemos en Cristo para vivir una vida que en verdad vale la pena. Señor, ayúdanos a verdad dejar tu Espíritu Santo escudriñar nuestros corazones, nuestras vidas, para ver si nosotros también estamos haciendo los mismos errores que hizo Saúl, para que nosotros, antes que sea demasiado tarde, no terminamos nuestras vidas como Saúl terminó su vida, sino que nosotros podemos, con tu ayuda, con tu poder solamente, poder vivir una vida que en verdad vale la pena, en verdad tiene fruto eterno. Señor, que nos ayudas, que me ayudas a mí para poder hablar claramente solamente tu palabra, y que obres en nuestros corazones. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Cuando yo fui niño, mi abuela, la madre de mi padre, para decirles la verdad, no nos llevamos muy bien, mi abuela y yo, especialmente cuando yo fui más niño. Y una de las razones es porque ella siempre quería guardarnos a nosotros de malgastar cualquier cosa. Entonces, él siempre requería que comimos toda la comida que teníamos. De hecho, muchas veces después de terminar de comer, ella no comió nada durante la cena, asegurando que todos nosotros estábamos comiendo. Y después de terminar de comer, muchas veces agarró todos los platos. Y en vez de limpiarlos a la basura, comió todo lo que restaba, ella. Porque no quería malgastar nada. Quería asegurarse que todo estaba bien usado. Y gracias a Dios, luego, cuando yo crecí, empecé a entender más las cosas, nos llevábamos mucho mejor después. Y fue buena cosa porque ya veo que el Señor me dio una esposa que es muy similar a mi abuelita, que antes no llevábamos las cosas bien. Y a ella también le gusta mucho conservar las cosas, nunca quiere malgastar nada. Y me ha ayudado mucho a mí para poder crecer de esa manera. Pero esa es una cosa buena. Estamos estudiando ahora en la ciencia con los jóvenes acerca de cómo El agua es algo que Dios nos ha dado que debemos conservar, no debemos malgastar el agua, especialmente nosotros conocemos aquí en California que cuesta mucho dinero el agua, y además que eso es algo importante que el Señor nos ha dado. Pero aún más importante que la comida o el dinero o el agua, aún más triste que malgastar esas cosas, es que cada día alrededor del mundo y tristemente aún aquí en nuestra iglesia y en nuestras vidas, muchas personas están malgastando sus vidas. Y aquí en 1 Samuel capítulo 31, vemos a un señor que, para los que han estado en la iglesia y han estado escuchando las predicaciones de 1 Samuel, hemos visto que ese señor empezó su vida muy bien. Él fue un hombre muy humilde, él fue un hombre con mucho talento. Dicen que él fue uno de los hombres más grandes y fuertes de todo Israel. Empezó su ministerio ganando muchas batallas, haciendo lo correcto, sirviendo al Señor con todo su corazón. Y fue de tanto ánimo leer acerca de cómo Dios había usado a Saúl al principio. Pero tristemente, a través de su vida, dejó algunas cosas entrar en su vida, dejó su vista quitarse del Señor, y terminó su vida de una de las maneras más tristes en toda la palabra del Señor. Y vemos a un hombre que tenía tanta potencial, él podría haber hecho tantas cosas por el Señor. Pero en vez de servir al Señor y hacer cosas que durarían por la eternidad, gastó toda su vida buscando lo que él quería. Y llega al final de su vida y es un término muy, muy triste. Y creo que la verdad que Dios quiera que nosotros aprendamos de ese capítulo es que solo en Cristo podemos vivir sin remordimiento. Solo en Cristo podemos vivir sin remordimiento. Tristemente, muchas personas llegan al final de sus vidas y miran atrás y tienen mucho remordimiento. Han gastado sus vidas en, a lo mejor, trabajos o a lo mejor en otras cosas que les gusta hacer, deportes y muchas cosas, pero ya no tienen nada que mostrar al final de sus vidas y miran atrás y piensan: yo podría haber hecho tanto más que en verdad duraría por toda la eternidad. Y he gastado mi vida. Y tienen muchos remordimientos. Y solamente es con la ayuda de Cristo, solamente con el poder de Cristo, que nosotros podemos evitar el fin de Saúl y vivir una vida sin remordimiento. Y vamos a ver, si Dios permite, esta noche, cinco diferentes maneras en que nosotros podemos aprender de la vida de Saúl y con la ayuda del Señor vivir sin remordimiento. Primeramente vamos a empezar a leer aquí en 1 Samuel 31, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte del Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Si se recuerda, en los últimos capítulos de 1 Samuel hemos visto, en verdad, los últimos 4 o 5 capítulos, todos se tratan de esta batalla. Todo es la preparación para esa batalla. Si recuerdan, empiezan con David, que quiere ir con los filisteos, con quienes él había estado quedando por mucho tiempo. Quería ir a esa batalla en contra de Saúl. Pero por la gracia de Dios, los filisteos no le permitieron ir. Si recuerdan, Saúl mismo había juntado su ejército para ir en esa batalla, y tenía tanto miedo de esa batalla que quería buscar la ayuda del Señor, aunque no había buscado la ayuda del Señor por mucho tiempo, ya quería buscar la ayuda del Señor, pero como no quería en verdad servir al Señor o escuchar al Señor, el Señor no le contestaba. Entonces él buscó una bruja y trató de hablar con Samuel, y por la gracia de Dios, el Señor le dejó hablar con Samuel, pero Samuel solamente le dijo: mira, has perdido tu reino, ahí mañana vas a perder tu vida. Y él ya sabía que si iba a esa batalla, iba a ser en contra de la voluntad del Señor. Él sabía que ya estaba viviendo en contra de la voluntad del Señor, pero todavía por su propio orgullo, no quería escuchar al Señor, y ya vemos que él va en 31 a la batalla, y tristemente no va solo. Él va guiando a todo su ejército, y aún más que eso, él va guiando a su familia. Vemos más luego que Saúl tenía 4 hijos. 3 de ellos están en la batalla con él, el otro no sabemos porque no fue. Es interesante que su nombre, muchos creen que significa cobarde. Entonces a lo mejor el hecho es que el 4 hijo de Samuel no fue, de Saúl, perdón, no fue porque era cobarde. No sabemos mucho acerca de él. Pero sí sabemos que Saúl guió a sus 3 hijos a esa batalla. Y uno de ellos conocemos muy bien, Jonatán. Jonatán, que fue un hombre que amaba a Dios, fue un hombre que ayudaba a David. Y vemos a través del libro de primero de Samuel, Saúl muchas veces se enojaba con Jonatán porque estaba ayudando a David. Y vemos que se enojaba con él y le decía, ¿no entiendes que estás trabajando en contra de ti mismo, ayudando a David? Tú vas a llegar a ser el rey si matamos a David, y ayudando a David vas a perder tu oportunidad para ser rey. Y el deseo más grande de Saúl no es que Jonatán llegue a servir al Señor, no es que Jonatán llegue a poder ser un amigo de un hombre conforme al corazón de Dios, no es que Jonatán haga hacer lo correcto. Lo único que él quiere es que Jonatán llegue a ser el rey. Él solamente está interesado en él mismo, siguiendo como rey, y que sus hijos también lleguen a ser reyes como él. Y él no está interesado en su vida espiritual. Entonces, tristemente, por su guianza, por su ejemplo, no solamente él muera, pero 3 de sus 4 hijos llegan a morir. La primera cosa que vemos en la vida y en la muerte de Saúl es que solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad. Solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad. Al principio de la palabra del Señor, desde el libro de 1 Samuel, vemos a otros padres, específicamente otra madre llamada Ana. Y ella tiene un propósito muy diferente para su hijo. A ella no le importa si su hijo gana mucho dinero. No le importa si su hijo llega a ser muy famoso o llegar a ser rey. Lo único que le importa a Ana es que su hijo sirva al Señor. Y ella dedica a su hijo al servicio del Señor totalmente. Desde ser un niño pequeño, da a su hijo al Señor literalmente para que sirva al templo. Y vemos que este hijo Samuel crece para ser uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia. El profeta Samuel. Pero hay un contraste muy grande entre Ana y Saúl. Saúl termina su vida no solamente con mucho remordimiento por su propia causa, pero termina su vida guiando a su hijo que quería servir al Señor para una muerte temprana, para que ya no podría hacer lo que hubiera podido hacer el Señor. Qué tristeza más grande de llegar al final de su vida y no solamente saber que tú no has servido al Señor, pero has influenciado y guiado al resto de su familia para que ellos tampoco siguiesen al Señor. No hay tristeza más grande que eso. Pero qué gozo más grande, como nos dice y como hemos leído en los últimos días en Tercera de Juan y versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor tristeza y remordimiento que saber que por querer solamente que su hijo tenga una buena educación, o que sea muy bueno en los deportes, o que crezca para tener un negocio muy grande para poder proveer por ti en el futuro, le quitaste la iglesia, no le guiaste a seguir al Señor. ¿Qué remordimiento más grande llegar al final de su vida y a lo mejor ver que su hijo es muy educado, que es un jugador famoso de fútbol, o que tiene mucho dinero, pero su vida espiritual es un desastre? y es por nuestra falta de amor por el Señor. Solamente con la ayuda del Señor podemos ver a nuestros hijos de Dios, Señor, y a nuestras familias. Solamente con la ayuda del Señor, un padre y un esposo puede guiar a su esposa y sus hijos para servir al Señor. No lo podemos hacer nosotros mismos. Todos fallamos. Pero con la ayuda del Señor podemos decir, Señor, yo no quiero terminar como Saúl. Yo no quiero tener un hijo o una esposa que quiere servir al Señor como Jonatán, pero por mi propio orgullo, lejito de los caminos del Señor, y él aún como Jonatán muera temprano y no puede servir al Señor, o se desanima y no sirve al Señor por bien. ¿Qué remordimiento más grande sería que como Saúl guiamos a nuestros hijos fuera de la voluntad del Señor? Pero qué gozo más grande saber que hemos, aunque hemos fallado muchas cosas, hemos pedido la ayuda del Señor para criarles, para conocer y servir al Señor. Y dejamos nuestros hijos en las manos del Señor y nuestra esposa, nuestra familia. Solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad y solo en Cristo podemos vivir sin remordimiento. Pero no solamente solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad, pero seguimos leyendo en versículo 3. Primero Samuel 31, versículo 3, y dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Vemos aquí que Saúl ya ha sido dañado por las flechas. Él sabe que si el enemigo le encuentra allí, le van a probablemente torturar por mucho tiempo. No va a ser una muerte bonita. Entonces él, con mucho egoísmo, pide a su amigo, a su escudero, a matarle. Él no está pensando en su escudero. Él no está pensando en eso, que si su escudero le mata, él va a tener que llevar eso en su conciencia por el resto de su vida. Que él va a tener que matar al ungido de Dios, lo que David nunca quería hacer. Él no está pensando en él, él es solamente está pensando en sí mismo. Y aún en la hora de su muerte, solamente está pensando en sí mismo. Y en vez de tener valentía, en vez de reconocer que solamente Dios tiene el derecho de tomar la vida, él finalmente, en un acto de cobardía, toma su propia vida. Porque no quiere enfrentar al enemigo y él sabe que su vida es un desastre. Él sabe que ha negado al Señor y ya ni quiere vivir más. Y vemos aquí que, muy tristemente, Saúl termina su vida tomando su propia vida. Hay un poco de discusión entre los teólogos. Leemos después, en 2 Samuel capítulo 1, lo que vamos a mirar después, que viene otro y dice que encontró a Saúl ya muriendo y que él mató a Saúl. Muchos creen que probablemente él está mintiendo, como dice aquí que su escudero le vio muerto. Pero de un hecho a otro, él por lo menos trató de quitar su propia vida. Y la segunda cosa que vemos es que no solamente solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad, pero en segundo lugar, solo en Cristo podemos enfrentar a nuestra muerte con valor. Solo en Cristo podemos enfrentar a nuestra muerte con valor. Hay muchos que están muy... que tienen muchas preguntas acerca del suicidio, tomando la vida de uno propio. Algunos llevan por medio del catolicismo, que si uno toma su propia vida, ya va directo al infierno. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que, en verdad, el único pecado que no es perdonable es el pecado de rechazar a Jesucristo o de rechazar el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no se puede perdonar si rechazas el perdón de Cristo. Cualquier pecado se puede perdonar, aún quitando su propia vida, se puede ser perdonando si uno es un cristiano. Eso va bajo la sangre de Cristo. Nosotros no sabemos si en verdad Saúl fue un creyente o no. Muchos piensan que no por causa de sus acciones después. Eso es para Dios saber si está en el cielo o no. Pero sabemos que cuando Él tomó su propia vida, cada vez que nosotros tomamos nuestras propias vidas, estamos diciendo que tenemos el derecho de decidir si morimos o no. Y la Biblia claramente dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, ven ahora, hablando el Señor, yo soy, yo y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. El único que puede quitar la vida es Dios. Nosotros no tenemos el derecho de quitar ni la vida de otro ni nuestra propia vida, porque Dios es el que da la vida y Dios es el único que puede quitar la vida. Entonces nosotros sabemos que en cualquier situación, muchos por causa del dolor, por causa de la depresión, piensan que ellos tienen el derecho de quitar su propia vida. Pero la palabra de Dios dice que el único que tiene el derecho de quitar la vida es Dios. No hay otro que tiene la autoridad de quitar la vida. Y podemos enfrentar aún las circunstancias más difíciles, sin remordimiento, si estamos andando con el Señor. Y Él nos dará la fuerza para enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad, aún en los momentos más bajos de la vida. No tenemos que ir a depresión si estamos con el Señor. Y podemos aún enfrentar la muerte misma con valor, con la ayuda del Señor. Solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad, solo en Cristo podemos enfrentar a nuestra muerte con valor. Solo en Él podemos vivir sin remordimiento. Seguimos leyendo versículo 7. Dice, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Saúl fue el líder. Saúl fue el rey de Israel. Y como él en cobardía había quitado su propia vida, había dejado que el enemigo le venciera, muchos otros seguían sus caminos. Y muchos otros huyeron de las ciudades y dejaron de pelear en contra de los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo el ejemplo de otro. Y seguramente si Saúl está en el cielo, él mira a sus decisiones con mucho remordimiento, viendo que no solamente él desobedeció al Señor, pero guió a muchos más, además de su propia familia, muchos más, a dejar sus posiciones y hacer lo incorrecto y correr del enemigo. Y vemos aquí la tercera cosa, no solamente solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad, no solamente solo en Cristo podemos enfrentar a la muerte, con nuestra muerte con valor, pero número tres, solo en Cristo podemos inspirar a nuestros conocidos a obediencia. Solo en Cristo podemos inspirar a otros a servir al Señor. Cuando nosotros decidimos que no vamos a ir a la iglesia, que no vamos a leer la palabra, que no vamos a hacer lo correcto, desanimamos a otros. Cuando decidimos que aunque estamos cansados, aunque tengo mucho que hacer, voy a ir y voy a alabar al Señor con todo mi corazón, inspiramos a otros para hacerlo. Cuando otros ven el amor que tenemos por la palabra de Dios, y como hablamos de la palabra de Dios, inspira a otros también a leer la palabra de Dios. Cuando los niños en la escuela dominical leen cuánto amamos a Dios y cuando les enseñamos con amor y preparación, les inspira a ellos a servir al Señor. Cuando ven cómo hablamos con Dios, nuestros hijos, y ven cómo oramos a Dios con sinceridad y con amor, inspira a ellos a hacerlo correcto. Pero cuando no lo hacemos, también desvía a otros de los caminos del Señor. Hace unos años en el colegio donde yo enseño, Había un joven que por mucho tiempo no tenía mucho deseo de hacer lo correcto, era muy quieto, casi no hablaba con otras personas, casi no hizo mucho. Pero después de un tiempo vino un equipo misionero para predicar y hablar a los jóvenes. Y en esa semana ese joven llegó a conocer al Señor. No era salvo antes y reconoció su necesidad del Señor y confió en el Señor. Y después de ese día vimos un cambio muy grande. Él quería empezar un estudio bíblico en la escuela, empezó a orar, empezó a hablar del Señor como era su amigo, y él hizo un cambio grande en todo el colegio. Muchos de los otros jóvenes, viendo su ejemplo, también decidieron, yo quiero conocer al Señor, si se llamaba Esteban, no yo, otro. Y si Esteban quiere servir al Señor, yo también quiero servir al Señor. Y aunque era quieto, aunque era tímido, no era tímido para hablar de las cosas del Señor. Y se animó a muchos otros para servir al Señor por medio de su ejemplo. Y así podemos hacer nosotros. Si llegamos al final de nuestras vidas y sabemos, yo no tuve muchos talentos, yo no tuve muchas habilidades, pero cuando yo podía, yo animé a otros a servir al Señor. Y yo sé que por lo menos esos dos o tres niños que tuve en la escuela dominical, o ese hermano que se sentaba a mi lado ahí en la iglesia, o ese vecino que me vio siempre fielmente ir a la iglesia, esas personas fueron influenciados para amar más al Señor por mi cuenta. Podemos ir a la presencia del Señor sin remordimiento. Pero qué triste sería si llegamos a la presencia del Señor y sabemos que no hay nadie más allí por nuestro ejemplo. Que de hecho hay muchos que han dejado de servir al Señor porque vieron a nosotros y dijeron, él es cristiano, pero usa todas las mismas palabrotas que yo digo. Él dice que es un cristiano, pero mira cómo trata a su familia. Mira, él dice que es un cristiano, pero nunca obedece a sus padres. Siempre está mintiendo a ellos y riéndose de eso. Él dice que es un cristiano, pero solamente muy de vez en cuando va a la iglesia, se ve que no es muy importante para él, entonces yo no quiero ser cristiano. Y desviamos a muchos otros. ¿Sí? ¿Qué remordimiento tendríamos si como Saúl hacemos que muchos otros se desvíen del camino? Solo en Cristo podemos vivir sin remordimiento. Seguimos leyendo el versículo 8. Dice, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte del Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsan. Ese pasaje nos recuerda de otro pasaje en 1 Samuel. En 1 Samuel 17 vemos a otro hombre, otro líder del ejército, con su cabeza cortada. Vemos a otro líder que su espada es puesta en el templo, en el tabernáculo de un dios. Pero esta vez es el líder Goliat. Y por la valentía de David, Dios es exaltado. Y el enemigo de Dios es matado. Y todos dan gloria a Dios por eso. Pero cuando Saúl muera, es todo lo opuesto. En vez de dar gloria a Dios, dan gloria a los dos dioses falsos. Y en vez de llevar la cabeza de los enemigos de Dios, traen la cabeza del líder de Dios a Saúl. Y es muy probable, como anda, que envían mensajeros que llevan la cabeza de Saúl a todos los pueblos de los filisteos, diciendo, mira lo que nuestros dioses hicieron. Pongan su armadura en el templo de su Dios, diciendo, mira lo que nuestros dioses hicieron. Y por causa de la incredulidad de Saúl, por causa de la desobediencia de Saúl, el nombre de Dios es bajado y los dioses falsos son exaltados. ¡Qué tristeza! Que por causa de su desobediencia, muchos siguen a dioses falsos. Y vemos la cuarta cosa, no solamente solo en Cristo podemos guiar a nuestra familia en fidelidad, enfrentar a nuestra muerte con valor, inspirar a nuestros conocidos a obediencia, Pero número cuatro, solo en Cristo podemos exaltar a nuestro Dios entre sus enemigos. Solo en Cristo podemos hacer eso. Hace unas semanas murió uno de los hombres más conocidos de todos los últimos 100 años. Muchos de ustedes han escuchado que murió el evangelista Billy Graham. Billy Graham, de hecho, asistió por un tiempo a la Universidad de Baltimore. Y por mucho tiempo él fue un predicador muy, muy bueno. El Señor lo usó grandemente para ver a millares de almas llegar a conocer. Pero tristemente llegó un tiempo en su vida cuando él decidió que él quería juntarse con otras religiones para poder alcanzar más personas. Y en ese tiempo, el evangelista Bob Jones, el que fundó la universidad al cual yo asistí, le escribió y le habló y dijo, no debes hacer eso. Si te juntas con otras religiones como católicos y musulmanes, va a hacer que muchos se confunden. Y muchos creen que pueden llegar a Dios por muchas diferentes maneras, no solamente por medio de la palabra del Señor. Pero él no escuchó al señor Bob Jones y él siguió en ese camino. Y solamente es Dios para juzgar. Yo no sé su corazón, yo no sé si en verdad era salvo o no. Especialmente al final de su vida, él dijo muchas cosas en contra de la palabra del Señor. En la televisión, a millares de personas, él dijo que no hay un infierno. Él dijo que las personas que nunca han escuchado de Cristo todavía pueden ir al cielo creyendo en cualquier Dios. Y tristemente, aunque empezó muy bien el señor Billy Graham, y creo que ahora, aún después, el Señor lo usó para predicar a muchas personas y gracias a Dios creo que muchos fueron salvos, creo que también muchos fueron confundidos y muchos quedaron en religiones falsas porque él decidió que él iba a juntarse con católicos, él iba a juntarse con musulmanes, él iba a juntarse con cualquier religión y orar con ellos y exaltarles como era la misma que la religión de la palabra del Señor. Y tristemente creo que cuando él llegó al cielo, si llegó al cielo, yo no sé su corazón, solamente Dios sabe. Creo que había mucho remordimiento. Y creo que reconoció finalmente que aunque el Señor lo usó grandemente para hacer muchas cosas, también creo que muchos dioses falsos fueron exaltados por su ministerio. Y si nosotros no tenemos cuidado, nosotros como Saúl y como Billy Graham, nosotros podemos seguir los mismos pasos. A lo mejor no en la misma manera, pero si nosotros decimos que creemos la palabra de Dios, pero nuestra vida dice algo muy diferente, puede llegar a exaltar a los otros dioses y pensar que la religión cristiana es lo mismo que cualquier otra religión. Dicen que en verdad hay un cambio, pero en nuestras vidas no hay mucho cambio. Y si seguimos los pasos de Saúl, llegaremos a la final de nuestras vidas con mucho remordimiento. Y para terminar, versículo 11, dice, más oyendo los de Jabes de Galear esto que los filisteos hicieron a Saúl, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Una de las deshonras más grandes en aquel tiempo fue no tener su cuerpo enterrado. Si alguien dice en la ley, si alguien mantiene su cuerpo colgado sin enterrarlo en la tierra, es una maldición para esa persona. Y por eso pusieron los cuerpos de Saúl y sus hijos sobre un muro, como una maldición sobre ellos. Pero había unos hombres de Jabes de Galear. Si recuerdan, cuando primero empezó el reino de Saúl, cuando todavía estaba sirviendo al Señor, esa ciudad fue amenazada por otra nación. Y Saúl vino y rescató a esa ciudad. Y ya muchos, muchos años después, esas personas no han olvidado lo que Saúl hizo por ellos. Y aunque Saúl había hecho muchas cosas malas, ellos todavía estaban agradecidos por lo que Saúl había hecho por ellos hace muchos, muchos años. Y arriesgan sus vidas para agarrar los cuerpos, quemar todo lo que la carne que ya estaba podrida, para poder ya enterrarles con honra ahí en su tierra. Y vemos la última cosa, que solo en Cristo podemos agradecer a los que han sacrificado por nosotros. Vemos en medio de esa historia tan triste un poco de luz. Unas personas que muestran agradecimiento aún a través de muchos años por amor al Señor y por amor a Saúl y lo que él hizo hace muchos años. Y sacrifican, arriesgan a sus vidas para poder mostrarle agradecimiento. La pregunta para nosotros esta noche es, ¿cómo están nuestras vidas? Si fuéramos para estar con el Señor esta noche, iríamos con muchos remordimientos. O iríamos sabiendo que hemos fallado al Señor muchas veces, pero con la ayuda de Dios hemos tratado de seguir al Señor fielmente. Tristemente, yo creo que muchos, incluyéndome a mí muchas veces, si hoy fuera el día de nuestra muerte, iríamos como Saúl, con muchos remordimientos. Pero no tiene que ser así. Cristo ha muerto para librarnos de nuestro pecado. Cristo ha muerto para darnos victoria. Cristo ha muerto para que podamos vivir sin remordimiento, confiando en su poder, para ayudarnos a poder enseñar y guiar a nuestras familias para servir al Señor. Él no ha muerto para ayudarnos a enfrentar, cuando viene el día de nuestra muerte, enfrentarlo con valor. Y cuando vienen los días más difíciles de la vida, enfrentar esos días con valor en vez de desesperación. Él murió para inspirarnos, ayudar a otros a seguir los caminos del Señor, en vez de desviarnos del Señor. Él murió para ayudarnos a poder exaltar a Dios con nuestras vidas, en vez de exaltar a otros dioses como Saúl. Y Él murió para ayudarnos a mostrar agradecimiento siempre para los que han sacrificado con nosotros. Muchos, todos tenemos remordimientos, todos hemos fallado al Señor. Pero con la gracia del Señor, desde ese día para adelante, podemos buscar la ayuda de Cristo para vivir una vida sin remordimiento. Vamos a orar. Padre, gracias porque...